estar informado.
Continúan investigándose las causas del apagón que sufrimos el lunes. El gobierno reclama más información de las eléctricas para avanzar en las causas del apagón masivo. Entre tanto, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Agesen, se reúne hoy con su homóloga de Portugal, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El gobierno se reafirma en su camino de obtener una auditoría completa del sector energético. Es capital, defiende el alto mando socialista en su búsqueda de responsabilidades entre los operadores privados. Sus datos llegan a la Moncloa, que detecta una actitud más colaborativa de las compañías. El Ejecutivo sigue requiriendo más de ellas. Nuevos datos sobre el antes y el después del apagón masivo. Por la complejidad técnica, eso traslada en el objetivo inmediato, pasaría por completar una reconstrucción del catalogado como incidente. La intención es acelerar al máximo la investigación, aunque tampoco se forzará. Queda mucha tarea por delante hasta hallar respuestas, avisan desde el complejo presidencial. De ahí que la vicepresidenta Sara Agesen intente hoy acercarse a la titular de Energía, Luisa Grassa Carvalho, que cuestiona el sistema español. El sábado se reunirá de nuevo el Comité de Situación por la Crisis. Lo hará en la sede de Red Eléctrica.
Y en Estados Unidos, el consejero de Seguridad Nacional dejará su cargo en la Casa Blanca después de haber añadido por error a un periodista en el grupo donde se compartían los planes para bombardear objetivos hutíes. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Cambio de guardia en el ala oeste. El presidente Donald Trump ha destituido a su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, tras semanas de tensiones internas y errores graves en el manejo de información clasificada, incluida la filtración involuntaria de planes militares a través de un chat de Signal que incluía por accidente a un periodista. En su lugar, Trump ha colocado, de forma solo interina, al secretario de Estado Marco Rubio. Este compagina ambos cargos. No ocurría algo similar desde los tiempos de Henry Kissinger, lo que da una idea de la concentración de poder en la Casa Blanca de Trump. Waltz, la verdad, no sale del todo. Ha sido nominado embajador ante Naciones Unidas, un puesto con menos peso, pero que obliga a pasar por el Senado, donde se espera que los demócratas aprovechen la ocasión para interrogarle sobre inmigración, aranceles y también esos mensajes en la aplicación Signal. Con esta maniobra, Trump gana margen y desplaza a un asesor que había perdido influencia y credibilidad tras varios tropiezos y una purga interna en su equipo. La Casa Blanca, consultada por la prensa este jueves, no ha aclarado cuánto tiempo durará este interinato, esta doble función de Rubio, ni quién gestionará ahora los programas de ayuda exterior o la coordinación diaria de inteligencia. Pero el mensaje parece claro. Trump cierra filas, se rodea de figuras plenamente alineadas y leales y se prepara para una etapa en la que cada movimiento va a ser estratégico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este viernes recibimos una nueva borrasca que va a dejar lluvias y tormentas por toda España. Las lluvias, por lo general, serán ocasionales a distintas horas del día, aunque es probable que sean más persistentes en zonas del oeste. Las temperaturas máximas van a bajar, aunque eso sí, las mínimas también aumentarán. Todo esto tras una noche con contrastes para el deporte español, de la alegría del Betis, que se impuso 2-1 en el Benito Villamarín a la Fiorentina, con los goles de Abde y Anthony, y encarrila su camino a la final de la Conference League, al disgusto en Bilbao por la goleada del Manchester United 0-3 en San Mamés, que deja casi sin opciones a los Leones de la final que se disputa en su estadio. Decepción también para el Real Madrid, que ha sido eliminado de la Euroliga de baloncesto tras perder por 2 puntos el cuarto partido de la serie contra Olympiacos. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Es verdad que a mí me gusta el queso. Me gusta el queso y me gusta disfrutar del queso. Las cosas son así. Yo creo que es el regalo perfecto, que además ocupa muy poco y es súper todo discreto. ¿Qué os parece que viajemos a través de este alimento? Es un lácteo turismo. Es un fenómeno muy interesante que está desarrollándose a una velocidad insospechada. Y yo, si tuviese que organizar una ruta del queso, no me quedaría otra que hablar con el viajero que todo lo sabe de gastronomía, que es el gran Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues nada, aquí, ya sabes, en pijama. Vamos, ya como las abuelas, pero muy bien, encantado de hablar con vosotros y todos los colocadores de calles, que me
sí,
encanta,
señor.
Me encanta.
Claro que sí. Claro que sí. Todo con queso es mejor. Todo con queso, eso es mejor. Eso no lo puede dudar nadie. Pero claro, Talaveruela, por ejemplo, Fuente Ovejuna, el lingote que se deshace en la boca. Es que vamos a saborear un montón de buenos quesos ahora, ¿eh?
Bueno, mira, ¿por qué me gustaría hablar del queso? Porque es una industria todavía donde encuentro mucho pequeño productor con unas historias personales maravillosas y que eso yo creo que se transmite en el producto, ¿no? Es un poquito como sucedía hace unos años en el vino. Bueno, se sucede también en el vino, pero ya ha caído como en grandes sectores, en grandes empresas. Y en cambio en el sector del queso hay todavía mucho pequeño productor que por X motivos empieza a hacer queso. Y mucha gente que a lo mejor porque lo recuerda a sus abuelos o tal. Y el caso de la Talaveruela en Fuente Ovejuna, en Córdoba, es un ejemplo perfecto. Lo primero porque es amigo mío, Juan Naranjo, es un apasionado del queso. Por la historia de la finca que heredó de su padre, Monte Olivete, con 700 ovejas. Que su padre compró esa finca por amor. Una historia de amor. Era un señor de Alicante que venía a ver a su novia de Córdoba y le dijo a la mujer, mira, yo me caso contigo, pero tú tenemos que vivir aquí y con una finca con ovejas. Eso, ya solamente eso, me parece maravilloso. Y luego además que él coja ese legado, que en vez de venderlo, traspasarlo, siga ahí haciendo queso y que haga uno de los mejores quesos que puedes tomar en España, o de los que más me gusta, porque esto es muy relativo. ¿Qué es el mejor queso? Pues el mejor queso es el que más nos gusta, sinceramente. Y Juan es un tipo fantástico. Es ingeniero de formación, pero es un enamorado del campo, es de los que disfruta, como yo, de los días de frío en invierno, de calor en verano, y te prometo que en Córdoba, en Fuente Ovejuna, en verano hace mucho calor, pero las ovejas son felices y es una maravilla de producción, de trato, de cómo él va, distribuye en el mercado, en un puestecito vende los quesos y cómo los restaurantes se los rifan para tenerlo en su carta, los quesos de esta quesería, que es una maravilla, y aparte que es una excusa perfecta para conocer la serranía de Córdoba. Y mira, en Córdoba también, en la zona de los Zueros, famoso por el jamón, pues claro, también está ahí una quesería que se llama Los Balanchares, que desde los años 90 llegan haciendo unos quesos maravillosos.
Y ecológicos, bueno, ¿no? Son quesos pioneros de lo ecológico, además, ¿eh?
Ellos fueron pioneros en el tratamiento ecológico. En este caso, ¿qué es el queso ecológico? Bueno, pues tanto en los cuajos son naturales, y en la alimentación de las ovejas que se usan para producción de la leche, que tienen una alimentación natural y que además siguen siendo las mejores limpiadores del monte, digan lo que digan, vamos, o sea que es un cortafuegos natural maravilloso. Los hacen en este caso los Balanchares les hacen de oveja, los hacen de cabra también, y son unos quesos que a mí me parecen brutales de sabor y maravillosos, o sea, que es una maravilla.
Me encanta. Más quesos, por ejemplo, Campo Oveja. ¿Qué es Campo Oveja?
Bueno, Campo Oveja, mira, todos, cuando vives en el centro de Madrid, todos hemos hecho alguna excursión. Vamos a ir lanzados por la carretera de La Coruña y vemos Medina del Campo, Rueda, Tordesillas. Y hay una quesería de mi amigo Jesús, otro que también ha servido como reclamo en un pueblecito que se llama La Serrada, que es muy conocido a nivel del vino, porque es denominación vino de Rueda, donde Jesús empezó a comprar a unos pastores de la zona leche de sus ovejas. Uh-huh. Bueno, maravilloso. Él actualmente hace en una pequeña quesería, ahora está en obras, está ampliándola. Él está dentro de un movimiento que hay de hacer quesos nuevos en toda la zona de Castilla y León, en esta zona de Valladolid, antes por debajo de la ribera de la orilla del Duero, y Campo Oveja es el ejemplo de lactioturismo. Lo primero, una quesería pequeña, donde te bajan a la cava, donde te enseñan cómo los maduran, cómo los cuidan, cómo los afinan, que es la palabra técnica. O sea, hay un oficio que es afinador de quesos, que me encanta. O sea,
¿afinador de quesos? ¿Qué es eso? Nunca lo he oído eso.
Pues, Pues mira, afinador de quesos es un concepto, está copiado de Francia, que son, sí, van por delante de nosotros en este tema. Son las personas que ajustan los quesos, algunos hechos de encargo, para que tú te los lleves a su casa en el momento justo de maduración. Mm. Es decir, un afinador es pues un señor, es un experto en quesos, evidentemente, que él decide en función del uso que se le va a dar el queso, uh-huh, el grado de curación. Por eso vemos en muchas etiquetas añejo, maduro, semi-maduro, sí, curado, semi-curado. Bueno, pues eso responde a una terminología. Jesús, ¿qué hace? En una quesería pequeñita, pero estupenda, en este pueblecito, en La Serrada, un pueblo además con una historia muy divertida, porque hacen obras de arte, hacen como land art de espantapájaros, de meninas, en medio del pueblo, eso como una locura. Él ahí hace unas excursiones a su quesería, donde te explica todo el proceso para hacer queso y luego te invita a una degustación. ¿A qué la ha llevado él? Bueno, pues hacer mestizajes maravillosos con trufa, ahumados, y la verdad es que es estupendo. Antes, la última vez que le vi, hace como un año o así, conocí a uno de sus pastores, y ese sí que era un personaje. Ese era un ideólogo del campo, que a todos estos que tienden a idealizar el campo como una vida idílica, como el Parnaso y tal. No, es que aquí cuando hace frío, y cuando hace calor, hace mucho calor. Y esto te puedes imaginar, que en el mes de febrero, en el páramo de Valladolid, ahí donde va el viento para arriba, para abajo, que no sabes que si va aquí se viene, me pareció maravilloso. Qué un grande paisano con una pelliza de esas de paño gordo que no conoce ni el Gore-Tex, ni el Simpatec, ni el Ormitec, nada. Una buena pelliza, tres perros, dos mastines, 400 ovejas y la pelea contra el lobo que de vez en cuando viene y le hace una trastada. O sea, que uh-huh, es maravilloso. Y los quesos de Jesús, de verdad, una maravilla.
Mira, estamos hablando de quesos, sobre todo de Castilla-La Mancha, Castilla y León. Si nos metemos a saborear el mundo del queso Idiazábal, ¿qué me tienes que decir? Porque me parece que es un queso muy elegante.
Bueno, pues mira, como antes hablábamos de quesos ahumados, yo creo que de los ahumados, de estos que tienen un poquito de picor al fondo y que tienen un aroma, creo que el queso de Idiazábal es el ejemplo perfecto. Lo primero, por el sabor. Lo segundo, por la buena difusión que tiene. Y lo tercero, porque ellos fueron pioneros en esto del turismo del queso, ¿no? O del lácteo-turismo. Con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y aprovechándose de que hay una ruta que se prolonga por el GR-283, ellos que decidieron pues hacer la ruta del queso de Idiazábal, que me parece una idea buenísima, porque tú sales andando con tus zapatillitas de trekking, tu mochilita, tu botellita de agua, tu navajita, y vas parando en distintas queserías y en cada una de ellas pues vas probando una a otro y haces una comparativa, que es de lo que se trata. Y eso me encanta. La ruta es perfecta para hacer en bicicleta, unos 80, 90 kilómetros, uh-huh, más o menos, y va al lado de la Sierra de Aralar, de Corriaraz. Te enseñan, por ejemplo, rebaños de estas ovejas, que es la oveja Lacha, que es muy conocida en el País Vasco porque tiene esa carita negra, que es muy simpática. Y luego, además, si tienes suerte, puedes participar en uno de esos campeonatos de careo con perro del rebaño, que seguro que lo habéis visto alguna vez, que es un grupito de 10 ovejas, pues el perro los tiene que meter en el cuadrado, sacar del cuadrado, llevar de un punto a otro punto y sacar. Y eso, de verdad, me parece divertidísimo, muy interesante, y es una maravilla. Y además es una actividad que esto que se nos llena mucho la boca de fijar población. No, lo que fija población en el campo realmente es la ganadería, porque quieras o no, con el tractor tú puedes vivir en Segovia e ir a arar a Valladolid con el coche, pero las ovejas te prometo que las tienes que cuidar todos los días.
Desde luego
y me
que
parece
sí.
El caso, en este caso me parece interesantísimo. Y algo parecido pues sucede en un queso que a lo mejor habéis oído hablar y claro,
¿cuál?
Se ha puesto de moda y que está el queso payollo.
Hombre,
¿habéis oído hablar alguna vez?
Claro que sí. Ese es el queso de la Sierra de Grazalema, es el mejor. Dicen que ha ganado varias veces ni más ni menos que el puesto número uno del mejor queso del mundo.
Sí, bueno, hay estos campeonatos del queso del mundo, de World Cheese
Award, bueno,
que se celebra todos los años. Esto da para muchas cosas, pero es cierto, el queso payoyo es excepcional y suele tener muy buenas puntuaciones. ¿Por qué me gusta? Bueno, porque el queso payoyo realmente tiene ese nombre por un tipo de cabra, lo cual también me parece mágico.
Hombre,
¿no?
Claro.
El tipo de cabra, la cabra payoya, que durante mucho tiempo ha estado ya olvidada, se le veía casi nadie, quería hablar de estas cabras, porque no son unas cabras muy productivas, y te puedes imaginar, el cabrero está hasta el gorro y lo que quería era cabras más grandes y tal. Además, son cabras que tienen fama de ser muy trasto. Ya la cabra, por definición, es un animal embarazoso. O sea, es un animal que te produce problemas. Para el cabrero, te digo yo que he cuidado cabras cuando era crío. ¿Tú podías tener 100 ovejas? Tranquilidad. Con el perro la contaba. Tenías 5 cabras y seguro que te caía una bronca del abuelo, porque
fíjate,
las 5 cabras te la liaban parda.
Fíjate.
Bueno, pues esta cabra payoya, esa cabra payoya es la que ha dado pie al queso payoyo. Y la verdad es que es un queso que antes tú lo veías en los mercados de Vejer, de esos pueblecitos así bonitos de Cádiz, y no se prestaba importancia. Hace unos años se empezó a poner de moda, pues un poco con el boom turístico de Cádiz y la zona de Conil y tal y cual. Y bueno, y ahora es que vale entre 20 y 30 euros el kilo.
Sí.
Está súper cotizado y es que cuesta encontrarlo. Y además tienen variedades muy interesantes. Bueno, esto es más normal, ¿no? Pero los hacen envueltos en manteca, curados con tomillos, curados con romero y así en algunos sitios un poquito protegidos con pimentón. Una maravilla. Y además, por supuesto, también hay una ruta de la cabra payoya que va a pueblos maravillosos de la provincia de Cádiz, con el castillo de Jara, joder, de la Sierra, o el joder, bosque, la Zalema, joder, y se junta todo.
Joder, lo que hay por ahí. Mira, yo en Zahara de los Atunes todos los veranos me tomo unas croquetas de queso payoyo que es que alucinamos.
Claro. Bueno, es que es una maravilla, una maravilla. Y además, por ejemplo, en esta, cuando empieza la temporada del atún, que nos daría para otro programa. Oh,
también por parece... favor, por favor, por favor. Joder, qué zampa somos,
Me parece el cierre de fiesta perfecto. O sea, tú te pones hasta las trancas de atún preparado de mil maneras y luego te das una alegría con un quesito y tal, y es que te vas para casa feliz como una perdiz.
Desde luego que sí.
Es una maravilla, una maravilla. Y es un queso, además, que el queso de estos de cabra de Sierra Gaditana, muy especial, muy, muy original, con unos matices tremendos, influye mucho la curación. Me parece, para mí, uno de mis favoritos, pero sobre todo que es... Tengo que hablar dos minutos de hablar de mi favorito que me lleva a mi infancia, que es a las tortas, a esos quesos de pasta de Extremadura, que son
las tortas del Casar, por ejemplo. Eso es un queso maravilloso, por favor.
Eso es un maravilloso. Y además a eso, Extremadura yo creo que fue un poco pionera en promocionar los quesos de sus denominaciones de origen en la aprobación. Están los quesos de los Ibores, cerca del monasterio de Guadalupe, pero la torta del Casar me parece un producto único. Y además me encanta porque hay rivalidad con sus vecinos. Y eso además siempre le da un puntillo gracioso al tema. Porque está la torta del Casar y la torta de la Serena.
Claro.
Claro, ahí ya te das pie.
Claro.
Tú vas y vas a si vas al Casar, le dices, está bueno, pero el otro día tomé una torta a la Serena. Esos no tienen ni idea.
Y se pican, ¿no?
Y se pican. Y me parece maravilloso. Y si vas al revés, dices, oye, pues en los de la torta... No, la torta de la Serena está bien, pero el otro día tomé una torta del Casar, no tienen ni idea y tal y cual. Bueno, y esto además se ha proyectado en un producto estrella para mí, que es la morcilla de calabaza. O sea,
wow.
Peter Sampe, pues esa es la mezcla perfecta. Queso del Casar y una buena morcilla de calabaza hechas así en las brasitas, al lado de la chimenea, para que sude un poquito.
Por favor.
Lo haces como un espeto, pero con grasa, sin
sardina.
Una maravilla.
Y la torta de la Serena, danos algún tip sobre la torta de la Serena, que también es algo maravilloso.
Pues es muy parecida la estructura. Quizás a mí me parece un poquito en general más suave. Uh-huh. Y el sitio muy bueno para encontrarlos en Zalamea de la Serena. Bueno, pues en toda la zona de la Serena, Zalamea de la Serena. Y ahí hay varios pueblos, Alcántara. Hay una zona de castillos, de las órdenes militares del Temple, de los Alcántara. Estuvieron por ahí un año. Y es, a mí me gusta ir mucho en la primavera, cuando la dehesa extremeña empieza a tomar vida, que siempre toma vida en febrero, marzo, cuando ha empezado ya la migración. Es una maravilla las aves que hay para verlos, y es una, a mí me encanta.
Sí.
Es un sitio estupendo.
Y la zona de Almendralejo, ahí, Pedro, la zona de Almendralejo, las joyas que hay por ahí, las verduras, las carnes, o sea, es que es todo, y los quesos, allí hay quesos hasta negros, quesos volcánicos, me parecen unos quesos que están con su ceniza, quesos maravillosos que me ha mandado mi amigo Moé a través de este programa de radio, y he conocido auténticos placeres del mundo del queso en Extremadura, que es algo maravilloso.
Es que, por ejemplo, todo el cultivo y el cuidado de los quesos de ceniza, cómo se protegen, cómo maduran, les da un sabor muy distinto, muy especial. Y cerda Almendralejo, pues es que Almendralejo es un canto a la gastronomía. Yo no me explico. Y hace todo lo que hace el estómago. Los vinos que antes eran una pedrada en el estómago, ahora son delicados y maravillosos.
Son delicias.
El cava que hacen, el cava, una maravilla. Las chacinas, las morcillas, el lomo, los cabeceros. Y luego, mira, recuerdo, y creo que la última vez le vi un poco decrépito, creo que lo han cerrado. Había un mercado municipal de esos que con los mostradores de las pescaderías de mármol inclinado, según se atravesaba la carretera.
Con sus azulejos y todo, sí, qué gozada.
Con los azulejos. Almendralejo, vamos, es que solamente pasar por la carretera, por la vieja carretera, cuando no había autovía y se viajaba de verdad, que había que entrar alguna tasquilla y tal, ahora ya nada, pero es que era una maravilla. El páncreas a mí se me disparaba, ya podía pedir guerra al páncreas.
Qué barbaridad, mi amigo Momo, y bueno, pues me ha regalado cosas allí, me ha, en su propia casa, unas pastas que nos hemos comido con un vino a las 7 de la tarde, después de hacer un bolo allí. Yo tengo unos recuerdos de Extremadura siempre maravillosos, porque en definitiva lo que nos damos cuenta es lo que mola España, lo que tenemos en nuestro país, Pedro.
Hombre. Yo, es que la imagen esta de los cuatro semáforos, que siempre había un poco de atasco y parabas, y como había atasco te echabas a la derecha, entrabas en el mercado y te comprabas algo, una buena hogaza de pan de pueblo, de ese que duraba dos días en el coche y tenías. Pero es que lo que tú dices, de hacer bolos, es que el saber que tienes que parar en el pueblo, porque no sé qué, es un poco como el pueblecito, los pueblos ya más abajo, llegando a Huelva, cuando el jamón está en la rotonda al entrar al pueblo, como una escultura. Eso es una maravilla, hombre, eso es la España de verdad.
Es alucinante. Pedro, ¿sabes una cosa? Que te estoy siguiendo últimamente en tu cuenta de Instagram, que me parece súper interesante, Pedro Madera García, sobre todo por uno, ¿cómo te desenvuelves contando los viajes que haces y los lugares que visitas? Me parece increíble. Yo recomiendo a toda la gente que nos está escuchando, que tenga cuenta de Instagram, que se meta en tu perfil, porque es que va a ser como acercarle nuevas experiencias a través del teléfono o de la aplicación que tengan, un ordenador, una pantalla. Es que es alucinante todo lo que haces, Pedro, es increíble.
Bueno, pues muchas gracias, sí. Ya sabes mi teoría, que mucho mejor fuera de casa. No se discute. El truco está en estar fuera de casa. No, hace unos días, además es que me encanta y descubro cosas estupendas. Ahora he estado por Soria, y ahí encuentras unas joyas, unas mantequillas, unas paciencias y unos pueblos. Es una delicia. En Ávila el otro día encontré una pastelería, bueno, encontré, la verdad es que voy a menudo y me pongo como el Tenazas cuando voy, una tarta de manzanas que me encantan. Mis amigas finolis hablan del Apple Strudel. ¿Qué dice el Apple Strudel?
Claro.
Donde esté una buena tarta de manzana con hojaldre de mi amigo Antonio, una pastelería
mantequilla
con
y limón espectacular.
Oh, es increíble. Una maravilla.
Pues Pedro, no tenemos tiempo para más, pero de verdad, sigue preparándote estas cosas que nos hacen salivar y sobre todo nos siguen demostrando que España es un gran país culinariamente hablando y sobre todo de sensaciones y de grandes platos.
unas joyas, tenemos joyas y muchas veces no tan valoradas como deberían, en serio. Eso, y la gente que estamos ahí poniendo, los ponedores de carretera y calle y tal, te lo tenemos a veces tan cerca que vamos con tantas prisas que no lo disfrutamos.
Es verdad,
o sea,
Pedro.
Que nada.
Es verdad. Pues a cuidarse, Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Muchas gracias. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. ¿Calles?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor.
No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Gustar tanto esta canción, ¿cómo me puede gustar tanto esta canción? ¿Será a lo mejor por lo que significa en la historia de la música de nuestro país? Aquí en Poniendo las Calles somos muy de Jaime Urrutia y somos muy de Gabinete Caligari. Ahora hay sorpresa, sube la música. Historia musical de nuestro país, haber contado y contar con una persona que tiene tanta influencia y que ha marcado pues muchas sendas para muchísimos artistas. Te voy a contar la historia. En 1984, Gabinete Caligari grabó uno de los mini LP más icónicos del pop español, Cuatro Rosas. Bueno, pues este disco ya no es que solamente fuese un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, no. Es que también fue una referencia en la historia de la música española, como te acabo de decir. Es que con una sensibilidad única, con unos arreglos rompedores, la canción homónima, el Cuatro Rosas, que es la que estamos escuchando ahora, se convirtió en un himno de amor y también una pieza clave del pop rock nacional. Y ahora Warner Music reedita este mítico álbum que todos los que somos unos apasionados por la música en español tenemos que tener, tenemos que comprar, tenemos que tener lo original. Jaime Urrutia es el líder de Gabinete Caligari, es uno de los artistas que más suenan Poniendo las Calles y puedo presumir de que es ponedor. Jaime Urrutia, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Tú sabes que yo te admiro mucho.
Bueno, muchas gracias, te lo digo de verdad.
Y tú eres un ponedor más, porque nos has demostrado en más de una ocasión que nos has escuchado aquí mientras estamos aquí en este estudio.
Yo siempre me duermo escuchando la radio. Y entonces hay días que te pido a ti, pues no sé cómo, me acuesto a la 1, 2 de la madrugada. Uh-huh. Y bueno, hay veces que me cuesta dormirme o lo que sea. Y bueno, que muchas veces te escucho el programa.
Qué grande. Porque esto de madrugar, ¿qué tal lo llevas ahora mismo, Jaime?
¿Lo de madrugar?
Sí.
Eso es que lo lleva bien, no lo lleva bien nadie, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo, por cuestiones laborales y esto, es lógico que la gente tenga que madrugar, pero bueno. Uh-huh. Afortunadamente mi profesión me da tiempo para... Somos más nocturnos, ¿no?
Eso sí es verdad. Oye, Jaime, 40 años después del lanzamiento de Cuatro Rosas, del disco que nos ha vuelto a unir en torno a un estudio de radio... ¿Qué es lo que sientes cuando ves cómo este disco sigue teniendo pues, un impacto tan grande, ya no solamente entre el público que te compra los discos, sino también entre los artistas? La gente valora mucho lo que hiciste.
Pues lo primero que, si me iban a decir cuando estábamos grabando el disco, que 40 años después estaría en la COPE presentando una reedición a los 40 años, no me lo hubiera creído, lógicamente. Pero, vamos, me parece normal. Nosotros cuando hicimos el disco con el productor Jesús Gómez,
sí.
En el estudio ya cuando estábamos haciendo, cuando Encuentro Rosas, por ejemplo, mete ese solo que es de Fliscorno, sí, que era una sorpresa de Jesús para nosotros. Mm. Le digo, tengo una sorpresa. Y digo, cuando lo escuchamos acabado ya con ese solo de Fliscorno, dijimos, aquí tenemos un pedazo de tema que va a ser eterno.
Qué grande, qué grande. Estamos situándonos en una España en la que, bueno, los gustos musicales eran otros. ¿Estábamos libres de reggaetón?
Estábamos libres de reggaetón, por supuesto.
Eso nos,
no se sabía nada del reggaetón.
Es verdad. Yo creo que no se había ni pensado en que se iba a inventar en los próximos años.
No estaba, ¿verdad?, ni en pañales el reggaetón, no había nacido.
Es verdad. Claro, aquellos años eran los años en los que te pateaban los estudios, los locales de ensayo, estabas en 10-10 o con la gente de 10-10. Sí, estabas en Dobletronics también. Sí. ¿Cómo fue el ambiente creativo de esos momentos que eran tan efervescentes de la música de nuestro país?
A ver, pues Gabinete éramos un grupo también que íbamos muy a nuestra bola, ¿no? No éramos de conocer muchos grupos y eso. Uh-huh. Bueno, andábamos más cerca de Alaska y de Carlos Berlanga y Parálisis Permanente y esta gente, ¿no? Y lo de grabar, bueno, pues lo de este disco fue un trabajo. Drone nos propuso hacer un mini LP, que recuerdo que Golpes Bajos, en la época, había grabado un mini LP con 6 canciones. Y es un formato que se puso de moda, que se vendía bien, no había que trabajar todo un LP, que es el doble de tiempo, lógicamente. Uh-huh. Y teníamos 6 canciones, entre ellas 4 rosas, y nos pusimos a ello a hacerlo y, bueno, pues salió muy bien.
Salió muy bien. Hombre, yo desde el nivel de los medios de comunicación, que sabes que es algo que me dedico, sí, tengo que decirte que Cuatro Rosas, la canción que estábamos escuchando, con la que hemos abierto esta charla de radio, sí, yo creo que eso está considerado como una de las grandes canciones de amor del pop español. Sí. ¿Esto cómo nace? Porque esto es una cosa que pares tú.
Pues mira, yo creo... Sí, la parí yo.
Muy bien.
Es realmente cuando Gabinete Caligari hacemos la música que realmente nos gusta, ¿no? Porque empezamos como un grupo siniestro, junto a Parálisis Permanente y tal y cual, y nos gustaba Joy Division, bueno, le imitábamos un poco el rollo siniestro que había en Inglaterra. Pero ya decidimos, bueno, hicimos, hubo por medio en el año 82 un servicio militar, que nos fuimos yo y Eddie, el batería, y ahí después ya decidimos cambiar a lo que nos gustaba, que era la música con la que habíamos aprendido realmente a tocar, que eran los Rolling Stones, los Beatles, Bob Dylan, Lou Reed y cosas así, ¿no? Y ya en ese disco de Cuatro Rosas ya dejamos de ser siniestros y empezamos a hacer lo que realmente nos gustaba.
Pues le cantaste al amor en esta canción.
Sí. A mí Cuatro Rosas particularmente me recuerda, hay canciones de los Rolling Stones en la primera época, bueno, la primera, sí, el año 65, 66, muchas canciones que donde Brian Jones toca, Brian Jones era el guitarrista que murió, ¿sí?, de los Rolling Stones, para el que no lo sepa. Uh-huh. Y entonces hay muchas canciones con clavicordio, como muy, son baladitas así a medio tiempo. Y eso, joder, yo me escuché miles de veces discos de los Rolling Stones, de ese tipo de canción. Y está inspirado un poco en eso.
Joder, qué bueno, qué bueno.
Un poco o bastante.
Bueno, es una pieza histórica del sí, pop español, del pop rock español, y que se edite esta canción y esta, bueno, que además que no es solamente el disco son del de Cuatro Rosas, es que creo recordar que ahí estaba Caray, estaba sí, también Más Dura Será la Caída. Bueno, por favor.
Y otra canción se llama Haciendo el Bobo, que también es bastante conocida.
Claro, o sea que...
Esta es Caray lo que está sonando ahora.
Esta es Caray, vamos a subirla un poquito y vamos a comparar. Caray, ¿cómo suena eso? A ver. Qué sonido, por favor, qué sonido.
Sí, es una mujer.
Caray,
toma ya.
Ya no hay estilo ni personalidad. Pues muy bien, os diré, ser distinguido es una gran cualidad. Yo la cumplo sin dificultad.
Buah, esto es un regalo.
Mi alto linaje me deja mirar.
Qué bueno, por favor.
Por encima. encima del hombro de los demás, de los demás.
El auténtico Jaime Urrutia cantando sobre su canción para nosotros, para los sí. ponedores. Estoy gozando, por favor, Jaime.
En un tono más bajo, porque ya con los años
sí.
la voz también se va haciendo más. Que, vamos, que cuesta más hacer los agudos, ¿no?
Sí.
Y ahora la toco en directo, pero en un tono más bajo.
Uh-huh. Bueno, esta canción la
versioneró Loquillo. Hice sí. una versión de esta canción. Y otras veces en directo la he cantado con él también, porque. Uh-huh. Me dijo que era la canción que le describía perfectamente,
¿no? Bueno, tiene su punto de realidad, sí. ¿Qué quieres que
la
te diga?
La verdad es que sí, bueno, le va como anillo al dedo.
Qué grande.
A Loquillo.
Qué grande. Yo recuerdo una página de publicidad de contratación de las de la época, que era una auténtica barbaridad, en el que se os anunciaban El Norte, sí. Loquillo, Gabinete Caligari y Alaska. La oficina de
10-10. Mi manager era Pito Cubillas.
Era Pito, sí, sí.
Y llevaba también a Loquillo, a los Héroes del Silencio, a Cierto. Golpes Bajos. O sea, tenía, wow. era... Recuerdo una vez que fuimos a Cádiz a tocar y vino con nosotros.
Sí.
Se repartía a veces para pasar con los grupos.
Sí.
Y dijo, hoy estoy ganando... Tenía a 12 grupos tocando al mismo tiempo, ¿no? Dijo, hoy estoy ganando no sé cuánto dinero.
Es que es muy de eso.
Os invito esta noche a todo. Es verdad eso, ¿eh? Estábamos en la mejor escudería de.
Sí, digamos, eso te iba a decir.
Es como una escudería de coches.
Él fue el que apostó por vosotros, por esos grupos, por Héroes del Silencio, por Gabinete, por Alaska, por Loquillo, por El Norte. Eran los punteros de esa época.
Él vivía en Gijón
sí.
y era súper fan de Alaska y Los Pegamoides uh-huh. y se vino a vivir a Madrid con su mujer. Porque eran seguidores de Alaska, pero seguían a todos los conciertos. Uh-huh. Y les dijo, yo quiero ser vuestro manager. Alaska, se lo dijo. Uh-huh. Alaska y Los Pegamoides.
Sí.
Y nosotros conocíamos mucho al batería de Alaska, Eduardo Benavente. Uh-huh. Y bueno, pues un día tocamos con Parálisis y vino a vernos Pito y nos dijo, oye, me encantáis y quiero ser el manager de Gabinete Caligari, ¿no? Y ahí empezó todo.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Me parece alucinante toda vuestra trayectoria musical.
Sí.
Estamos hablando ahora de colaboraciones. Me contabas lo que has hecho con Loquillo no hace mucho.
Sí.
¿Cómo fue, por ejemplo, trabajar con Ulises Montero o con Teresa Verdera o Jesús N. Gómez, Nerea Gómez, en este álbum? ¿Qué aportaron a la grabación? Porque todos, oye, le aportaron su granito de arena.
Vale, sí. Ulises era un saxofonista y
buenísimo.
Tocaba armónica, tocaba muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, estaba enganchado a la heroína, tal sí. cual. Y, bueno, fue un señor que nos enseñó, era mayor que nosotros, era 10 años mayor que nosotros, podía tener 34, 35. Uh-huh. Y nos enseñó muchísimo en la carretera, él sabía más de, bueno, es que nosotros éramos prácticamente unos niños. Uh-huh. Y Teresa Verdera, pues, cantaba muy, muy bien, era cantante, estudiaba para cantante de ópera y, aparte de eso, era mi novia en aquellos tiempos.
Fíjate.
Pues,
claro, este Ulises Montero es el de Toca la Uli, ¿no?
Toca la Uli, claro. Cuando murió, le hicimos un homenaje en el disco de Camino Soria, que es Toca la Uli, una canción también muy conocida y un himno también, que lo canta la gente.
Jaime, cuando te enfrentas al público en los conciertos, en las giras que sigues haciendo, y con mucho éxito, Jaime, tienes que mirar las letras, las recuerdas, te pones en la situación de dónde estabas cuando se crearon todas esas canciones.
Mira, últimamente es lo que hago más que en directo, me pongo mucho los discos de Gabinete, las canciones antiguas, porque vamos a hacer quizá el año que viene un acústico y quiero rescatar canciones.
Qué bueno.
Y me pongo muchas canciones con los cascos y esto, y recuerdo, sí, en ese momento recuerdo más cuando las creo o la situación, pero vamos, te puedo decir que tú lo sabes bien, que los 80 no tenía nada que ver, que el mundo ha evolucionado muchísimo. No sé si para bien o para mal, bueno, hay cosas muy buenas y cosas peores. Uh-huh. Pero que no tienen nada que ver con los años, el año 84, hace 40 años. Bueno, es que es lógico.
Claro, por supuesto. quizás si no hubiese habido algo así hace 40 años, hoy no estarías aquí, Jaime. Tú has marcado escuela, ¿eh?
Bueno, sí. Soy considerado un músico de músicos. O sea, por ejemplo, los toros se dice, los toreros que admira a un torero. A mí me admiran mucho los músicos. O sea, yo sé que Loquillo me admira, que Amaral me admira, uh-huh. Calamaro es un gran fan mío. en fin, mucha, Ariel Roth, mucha gente le gusta mi forma de componer y mi música. Y para mí es un orgullo, claro.
En esta edición especial del Cuatro Rosas, Jaime, habéis incluido textos recientes de Eddie Clavo, de, sí. Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro, sí.
Claro, ¿qué significa para ti que artistas y productores tan importantes se involucren en esta celebración? Porque no te están dejando de lado.
A mí, bueno, siempre que alguien me dice que sus canciones le han marcado la vida o le han enseñado algo, es una satisfacción enorme. No puedo decirte más que eso, pero cuando por ejemplo a Andrés Calamaro le conocí ya en los 90 cuando estaba con los Rodríguez, me dijo un día, mira, conocí a Gabinete en Argentina, el disco de Cuatro Rosas perfectamente, y me quedé prendado de Cuatro Rosas, claro. Y también Calamaro me ha llamado para, hemos hecho en directo alguna vez también Cuatro Rosas, la canción.
Qué grande.
Significa todo para mí que un maestro como Calamaro, joder, me diga que le gustó, pues, en fin, todo.
Fíjate, has mencionado ya en varias ocasiones, en estos minutos que llevamos charlando aquí en Poniendo las Calles, que Cuatro Rosas es una canción con mucho romanticismo, que tiene su toque de romanticismo, sí. Chelly, una actitud castiza.
Sí.
¿Cómo se logra combinar estas dos facetas tan españolas en la música? Porque ahí quizá fue también un poco el efecto diferenciador de Gabinete Caligari frente, sí, al resto de grupos.
Nosotros teníamos muy, muy claros que queríamos distinguirnos de los demás grupos. O sea, había, sobre todo había en la nueva ola, digamos, cuando en el año 81, 82, había grupos que hacían pop muy blandito, así como, sí, no sé, Los Secretos, Nacha Pop, ¿no? Uh-huh. Y después estaban las que los Pegamoides, que era una historia más de punky o más gamberra. Uh-huh. Y nosotros, ya te he contado antes que nos fuimos, sí, al servicio militar, y en el servicio militar no había gente de rockola, ni no tenía nada que ver.
Claro, claro.
Escuchábamos todos los días cuando en la radio, en la mili siempre estaba puesta la radio en el cuartel, siempre. Y no sé, pues empezamos a escuchar a los Chichos, a los Chonguitos. Uh-huh. Y vamos, que esa no es que me gustara especialmente. O sea, alguna canción, por supuesto, que sí me gusta. Pero que vimos que la realidad del país era otra. Uh-huh. Que había gente que no. Había chavales que no sabían escribir, por ejemplo, yo recuerdo, en la mili. Y nada, aquí ya tomamos muy claro que queríamos diferenciarnos de los demás grupos. Y bueno, creo que nuestro, bueno, empezamos con lo del rock torero, se llamó rock torero.
Sí, rock torero, sí.
Rock castizo, bueno.
Sí.
Y para mí es un orgullo, porque nos diferenció de los demás grupos, ¿no? Uh-huh. Éramos distintos a que había gente que decía que esos chulos de que van, no sé qué, qué mala cara ponen. Y porque además los seis éramos muy tímidos y parecíamos muy antipáticos, ¿no?
Si tenéis fama de antipáticos.
Sí, eso sí, teníamos fama de antipáticos, ¿eh? Totalmente. Sí. Y había gente que le dábamos miedo, incluso. Te lo digo en serio, me acuerdo. Una fotógrafa en Galicia que llegó a hacer una foto y me dijo, es que me dais miedo. Y dije, bueno, hombre, tampoco te vamos a coger y a pegarte una paliza, ¿no? En fin, dando una foto y vete, coño.
Oye, ay. Jaime, ¿quién se parece a quién? ¿Te pareces tú a Millán Salcedo o es Millán Salcedo el que se parece a ti?
Y además somos un poco de la misma edad. No, ¿sí?, lo sé, yo aluciné cuando, sí, de repente alguien me lo dijo, ¿no? Oye, en el año 88 fue cuando, sí, el Camino Soria y la, sí, Copa fue Chagachá en el siguiente disco. Sí, en aquella época me acuerdo que vi a Martes y Trece, que salían, sí, hacían un programa semanal, y dije, joder, sí, es verdad, somos clavados, coño. Y después, mira, coincidimos con ellos en bastantes galas, ¿no? Vamos, que coincidíamos en carreteras y en hoteles, sobre todo, porque claro, porque no tocábamos en el mismo sitio.
Bueno,
y nos hicimos bastante amigos, ¿no? Y, uh-huh, y recuerdo la noche de Nochevieja que hizo el año 89 o 90.
Sí.
El disco salió en el 89. Pero la canción del Chachachá se hizo famosa en el 90, porque se guardó para verano. Entonces, en el año 90, el día de Nochevieja del 90, yo lo vi en casa de mis padres. Uh-huh. Y recuerdo que fui a una fiesta y esto, y me cogí el metro cuando están poniendo las calles, precisamente, a las 6 de la mañana, tío, o a las 7. Y de repente entré en un vagón y todo el mundo cantando, la culpa fue de la Chacha. De verdad, bueno, de verdad, eso me pasó. Y vamos, digo, joder. No, pero lo que pasa es que lo importante de esa imitación es que nos hizo súper conocidos, ¿no?
Sí, sí.
Súper conocido, vamos, de la gente me veía, bueno, Millán Salcedo, y no, yo ya me mosqueaba a veces, ¿no? Cogías un taxi y decían, hombre, tú eres Millán Salcedo, y decía, no, soy parecido, pero me llamo Jaime Rutia.
Qué grande, por favor.
Eso es verdad, ¿eh?
Qué grande. Jaime, tenemos mucha suerte de que hayáis reeditado uno de los discos fundamentales en la historia del pop y el rock en español. Uh-huh. También Ole, por vuestra compañía de discos, por apostar otra vez por vuestro producto.
Efectivamente.
Joder, y además de una edición tan especial, tan diferente, con mucho mejor sonido, claro.
Sí, claro, está remasterizada y además el disco es dorado.
Sí,
sí, ya, si lo ves, eso no lo había dicho, que se me olvidaba. Uh-huh. El disco, el vinilo, es dorado, es muy bonito. Uh-huh. Como un disco de oro.
Pues Jaime, como tengo confianza para decirte aquí, hasta aquí lo dejamos y
vale.
Te invitaré a volver a poner las calles, pero
muy bien.
Más centrados en tu trayectoria, en todo lo que has vivido, porque Perfecto. Yo creo que tienes una vida tan, no sé, tan para compartir con la audiencia que te sigue y que te quiere, y ahí Perfecto. Están los datos, que me apetece invitarte de nuevo a que sufras un poco y tengas que madrugar otra vez.
No te preocupes. Yo encantado, encantadísimo, me lo he pasado muy bien ahora mismo.
Jaime, ciérrame con un yo también soy ponedor, como me hacías otras veces.
Pues yo también soy ponedor a eso de las tantas de la madrugada, no sé a qué hora.
Global, para cualquier global, hora.
Para cualquier hora.
Eso
nada,
es.
Que tengáis un buen día y seguid siendo ponedores.
Muchas gracias. Jaime
a ti,
Pulpo. Urrutia, un grande como persona, como músico. Y sobre todo como líder de una formación fundamental en la historia de la música en España, los Gabinete Caligari, con esta edición especial del Cuatro Rosas. Tenemos mucha suerte. Además, somos ponedores.
Hay cuatro rosas para ti.
Avanzamos hacia las 6 de la mañana, ya va quedando menos para dar la del pulpo a Carlos Herrera, que él continúe en la cadena COPE. Hombre, es verdad que la naturaleza no deja de sorprendernos. Sin duda, uno de los animales que más sorpresas nos da permanentemente son los monos, nuestros primos evolutivos más cercanos de los que la ciencia no deja de descubrir cosas constantemente. Y la última te va a dejar realmente anonadado. Lo digo más que nada porque resulta que hay un equipo de científicos que ha descubierto que los chimpancés pues pueden intuir lo que está pensando otro individuo. Algo que hasta ahora ya sabes que solo se creía que podíamos hacer los seres humanos. Bueno, pues Jorge Alcalde, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, en qué ha consistido esta increíble investigación. Yo creo que esto es una cosa, vamos, bárbara.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, es increíble. Sí. Ha dejado a todos realmente patidifusos, a todos los científicos, porque lo que se ha descubierto es que los chimpancés tienen una cosa que técnicamente se llama teoría de la mente, y que es lo que tú has explicado muy bien, es una capacidad que hasta ahora pensábamos que solo era humana, de intuir qué está pensando otra persona. A los seres humanos eso se nos da relativamente bien. Si vemos una persona con gestos tristes, sabemos que está triste. Es más, somos capaces de determinar si una persona sabe o no sabe algo de lo que le estamos hablando. No, imagínate que porque estamos hablando de algo de que otra persona no tiene ni idea, se lo notamos enseguida. O también podemos saber si a una persona le ha pasado históricamente algo que le entristece, que la próxima vez que le ocurra se va a entristecer. Eso se llama teoría de la mente. Pero lo que han descubierto los científicos es que también los chimpancés son capaces de meterse en la mente del otro, de tener empatía y por lo tanto también adivinar lo que están pensando.
¿Y cómo se ha logrado descubrir este fenómeno? Porque me parece como magia.
Pues mira, con un experimento muy ingenioso que han realizado algunos expertos en comportamiento animal.
se plantaba un chimpancé enfrente de un ser humano y tenían que jugar a este truco de poner una bolita metida en tres tacitas al revés y adivinar en dónde estaba la bolita. Cada vez que el ser humano adivinaba dónde estaba la bolita, el chimpancé se llevaba un premio. Sí. Es decir, que el chimpancé tenía que conseguir que el ser humano supiese dónde estaba la bola. Y aquí viene lo mágico, y es que cuando el ser humano no miraba, el chimpancé se daba cuenta que el ser humano no podía saber dónde estaba la bolita y entonces le daba una pista. Y cuando sí miraba, simplemente esperaba a que acertase. Es decir, de alguna manera, el mono sabía perfectamente cuándo el ser humano tenía información y cuándo no la tenía.
Qué bueno, por favor, qué bueno, Jorge. Porque claro, aquí en la naturaleza, los chimpancés también tendrían esta habilidad, digo yo.
Sí, porque se ha descubierto que ya en la libertad, ya no en un laboratorio, alguno de ellos tiene una amenaza de la que no se ha dado cuenta. Por ejemplo, imagínate que hay varios miembros de una familia y a uno de esos miembros se le acerca una serpiente. Pero la serpiente se acerca por la espalda y este miembro no ve a la serpiente. Bueno, pues el resto de la manada le avisa de que está en peligro. Es decir, son conscientes de que ese chimpancé no se está dando cuenta y por lo tanto le avisan. Esto parece absurdo porque para nosotros seres humanos es muy fácil. Obviamente sabemos perfectamente que la otra persona no se está dando cuenta y le avisamos. Pero en el reino animal eso hasta ahora era imposible. No se pensaba que un animal fuese capaz de tener esa capacidad de ponerse en la piel del otro y entonces avisarle de que está ocurriendo algo de lo que no se está dando cuenta.
Yo aquí, Jorge, lo que me pregunto es lo que supone para la ciencia, sobre todo, que los monos, digamos, tengan teoría de la mente, porque es que esto a lo mejor puede cambiar un poco el rumbo.
Claro, y esto es muy importante para entender la evolución de estos animales. Ten en cuenta que la teoría de la mente, es decir, esa capacidad que tenemos de ponernos en la piel del otro, es básica para las relaciones sociales humanas. Es casi una herramienta constructiva de nuestras relaciones humanas. Si no tuviésemos esa capacidad, no tendríamos sentimientos prácticamente, no tendríamos la opción de ponernos en el sufrimiento que otro padece, o en la alegría que otro padece, o de orientarle, o de educar. Incluso, porque la educación no es otra cosa que dar a otro, en este caso, por ejemplo, a un niño o a una niña, conocimientos de los que carece porque sabemos que carecen de ellos. ¿Qué ocurre si eso también lo tienen los chimpancés? Esa es la gran pregunta que ya están haciendo los investigadores ahora. Y está clarísimo que las relaciones entre estos animales son mucho más complejas de lo que hasta ahora creíamos, e incluso que posiblemente algunos animales puedan manipular a otros, porque la teoría de la mente también es la base de la manipulación entre seres humanos. Intentar convencerte de algo que sé que no crees, pero te voy a intentar convencer de ello.
Desde luego. Oye, ¿qué es lo que supone que los monos tengan, en teoría, teoría de la mente? Nos lo acabas de contar y hemos alucinado. Porque claro, ahí yo no sé qué es lo que supone que los monos tengan teoría de la mente.
Un cambio radical, posiblemente de paradigma, y sobre todo una constatación de que somos mucho más parecidos de lo que creíamos. Ya sabemos que somos muy parecidos, ¿eh? Claro. Los seres humanos y los chimpancés, pero todavía mucho más de lo que hasta ahora pensábamos.
Increíble, increíble. ¿Por qué estos animales son tan parecidos a nosotros? A veces es que les miramos y decimos, joder, es que se parece a mi cuñado.
Bueno, sí, sí. Pues en algunos casos sí, desde luego, pero la verdad es que la ciencia sabe que compartimos más del 99% de los genes entre los seres humanos y los chimpancés. Pues entre otras cosas porque tenemos el mismo origen evolutivo. Y eso es lo que nos ha dado estas similitudes físicas, biológicas.
Pues Jorge Alcalde, te escucharemos en los diferentes programas de la cadena COPE en los que participas. Estaremos pendientes de la revista Esquire que diriges, con muchísima actualidad y con muchísima ciencia también y con mucha innovación. Y que te damos las gracias por formar parte del staff de Poniendo las Calles.
Pues ya sabes que es un placer para mí siempre. Así que seguiremos hablando de ciencia, sobre todo de cosas tan monas como la que hemos hablado hoy. Pasa muy buen día.
You come to
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
España se ha convertido oficialmente en el país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil. Rumanía, Bulgaria o Grecia han mejorado sus datos en los últimos años, mientras que en España medidas como la aprobación del ingreso mínimo vital o la creación de un alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil no han generado los resultados esperados. Estas deficiencias afectan a las familias migrantes y en mayor riesgo de exclusión y pueden explicar el descenso de España en el ranking europeo, del tercer puesto por la cola en 2017 al primero 8 años después. La desatención por parte de las políticas públicas a la familia y la infancia constituye un problema mucho más complejo y transversal que no solo afecta a las personas con rentas más bajas, sino que golpea de lleno a las clases medias. El dato es demoledor. Según Eurostat,